En este desafío que estoy atravesando, ¿cuál es mi propósito? A eso me refiero con mantener viva la pregunta. Que no sea algo que quedó valioso, como en el brochure de las empresas, sino algo que mantenga vivo mi día, cada minuto. Y cuando me responda cuál es el propósito, viene la siguiente. ¿Y cómo puedo expresarlo concretamente en esta situación, en este desafío, con esta persona, con este coachee, con este coach, con este líder, con este colaborador, conmigo? Conmigo, con mis hábitos, con mi cuerpo, con mis emociones, con lo que me digo. Ok. Imagínense cualquiera de estos escenarios. Y cualquiera de estos escenarios, ¿cuál sería la respuesta? Es que en un hito, al menos. Tómense unos segunditos para ver alguno en donde hace falta esta pregunta. Y sobre todo, esta respuesta de cómo puedo expresar ese propósito. ¿Están conmigo? ¿Estamos juntos? ¿Vamos avanzando? Ok, siendo coherente. Genial. ¿Y cómo se expresa mi coherencia? ¿Cómo soy congruente conmigo mismo? ¿Cuándo salgo de mi congruencia? Porque la congruencia, maravillosamente, y eso es algo que me dio mucha paz y libertad, no es un absoluto de ser o no ser congruente. Porque a veces cuando me salía de la congruencia me sentía mal y descubrí que el ser congruente es un estado, no es un absoluto de resultado, sino es la decisión permanente de esa congruencia en donde voy eligiendo nuevamente espacio de libertad otra vez. Puedo expresar ese propósito estando conectado con el sentido de propósito, cuidando ese hilo, esa conexión. Autenticidad, si lo sientes profundamente, se sale por la piel, por las acciones, por las palabras, se siente, el otro lo va a oler. Así es, Vicky. Es un estado del ser. Y además es una elección constante, permanente, en mi espacio de libertad. No es resultado, es proceso. No es meta, es camino. Y cuando me salgo, vuelvo. Respetando el proceso, no forzar, decisión consciente. Así es. Muy bien. Si me salgo, vuelvo. Sí, puedo volver, porque no, si me salgo, terrible. No, es que no soy congruente. No fui, ahora puedo volver a hacerlo. Es una elección de volver. Libertad. Permitirme ser libre de ser. Exactamente, Fer. La brújula. ¿Estoy o no estoy? Y si no estoy, cambio de rumbo. Excelente, maravilloso. El cómo. El proceso, exactamente, porque el qué es el resultado. Estando en la entrega al otro. Indicadores maravillosos. Voy ahora a pasarme al otro estado. Vamos a ir cerrando propósito con algunas ideas. Vamos ahora a este otro estado de conciencia, el que le he llamado amor. Y es como amor, suena esotérico, suena romántico, suena filosófico. Y así como con otras preguntas que he oído y he recibido, ¿cómo practicar el amor? ¿Cómo entrenar al amor? ¿Cómo invitar al amor? ¿Cómo inspirar al amor? ¿Notan esos cambios en las preguntas? Quisiera traerles tres posibilidades en mi experiencia para conectar con el amor. La una es el amor como experiencia. ¿Y cuándo el amor es como experiencia? Cuando dejo de verlo como objeto, como algo que tengo o no tengo, algo que me dan o recibo, algo que no me dieron y me hubiera gustado. Eso es objeto. transformarlo de objeto a sujeto. Y eso quiere decir ser sujeto de amor. Yo sujeto de amor. Siendo experiencia. Es una elección. Puedo ser el recipiente para receptar amor y además cuando juega aquí la expectativa, recibo mucho, recibo poco, me siento bien, me siento mal, no tengo amor y ese es el recipiente. Hacer una fuente de amor. ¿Quieres sentir amor? Sé amor. ¿Quieres sentir amor? Da amor. Así tenemos momentos en un solo día para expresar amor. Una sonrisa, un buenos días, un cómo estás auténtico. N formas, N formas. En lugar de buscar amor, elegir serlo. Elegir serlo, nuevamente espacio de libertad. No lo tengo, no lo tengo. Lo elijo, elijo ser. De hecho, si estamos vivos aquí y hemos llegado acá, estamos en esta conferencia, ¿no es esto una evidencia de que ha habido amor en nuestra vida? Al estar aquí, ¿no somos testimonio de amor? Si no hubiéramos muerto. De hecho, hubiéramos muerto de marasmo. Marasmo es aquello de lo que los niños mueren cuando no sienten conexión. Hay un estudio aquí de chimpancés monas, una mona amamantando a su bebé y una mona mecánica amamantando. Recibe alimento, pero no hay conexión. Y se mueren los bebés. Si estamos aquí, más allá de cualquier cuento o historia que nos hayamos creído de que hemos recibido mucho amor, poco, o nos han defraudado mucho, más allá de todas esas historias que nos contamos, si estamos aquí es porque ha habido amor en nuestra vida. Porque hay amor. Más aún si nos hemos preparado, estudiado, trabajamos y hacemos muchas cosas, es como mucho amor. Cuando no nos damos cuenta de esta vulnerabilidad, pensamos que somos autosuficientes. No necesito amor. En la autosuficiencia el amor no existe. Nos necesitamos. Esta semana, les cuento algo, el lunes tomando café con mi marido, me contaba del almuerzo que tuvimos el fin de semana. Salimos a comer mariscos y a mí me encantan los cangrejos, habían 4 cangrejos y yo me comí 3 y Paul se comió 1. Y hoy este lunes en el cafecito me decía con unos ojitos, con lagrimita, y me decía, qué hermoso fue verte comer, disfrutar. Y yo cuando vi esos ojitos que me miraban así, recibí amor. Hoy día, que vengo a dar y compartir, termino recibiendo al encontrarme con tantas caritas y corazones. Y me pasa algo. Y me empezó a pasar algo, solamente mirándoles. Porque se hace posible un espacio de compartir. Hace una semanita estuve en México y conversaba con una amiga que está pasando un desafío que admiro y quiero mucho. Y le decía, ¿cómo quisiera que te puedas mirar con los ojitos que yo te miro? Se me hace así el corazoncito ahora. Porque veo tanta grandeza. Así le he dicho a veces a mi hija. Cuando creo que no se está viendo tanto. Y justo donde Adri querida, vi una frase en su estudio que me dijo que era de Gustavo Adolfo Bécquer, que decía, el alma que puede hablar con los ojos, puede besar con la mirada. Y entonces en este espacio de amor, yo digo, haciendo coaching, por ejemplo, o en cualquier rol, podemos hacer muchas cosas, entregar modelos, frameworks, hacer, y eso es generoso y es muy efectivo. Genial. Y a la vez mirar así. A mí me suena congruente. Me suena trascendente. Ay, veo tus ojitos, veo amor. Yo también te los veo, Ana. Mirándonos así, vean lo que nos pasa. Solo así, atrevámonos un poquito así como acercarnos. Juguemos a esto de acercarnos y encontrarnos en los ojitos del otro. Ah, pasa algo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Otro espacio, el amor en el perdón. Y antes de usar la declaración famosa de perdón que permite liberación, invitar a un espacio diferente de reflexión. Recordar a quién tengo al otro lado. Recordar a quién tengo al otro lado, a ese que no perdono, a esa que no perdono. Recordar. Repetir. Cordar viene de cordis, corazón. Volver a pasar por el corazón al otro, al que tengo al frente. Recordar el ser grandioso del otro. Si lo veo, si vuelvo a pasar por el corazón, es posible que la relación cambie. Mi relación de resentimiento, por supuesto, estoy hablando de mi relación. Más allá de lo que pase con el otro. Y una duda de pregunta. ¿Será que el otro no te hizo daño? ¿Será que solamente se estaba protegiendo y defendiendo y no sabe una forma mejor que hacerla? ¿Será que esa forma ignorante que genera este impacto es la mejor forma de lo que tiene en este momento a la mano? Donde aparece también un espacio más bien compasivo, en lugar de mirar y engancharme con un resentimiento. Perdonar por amor a mí mismo. ¿Por qué el perdón es importante? Porque sin perdón, el espacio de amor está limitado. ¿Hay algún espacio en tu vida en donde el perdón es necesario? ¿Perdonar a alguien? ¿Perdonarte a ti mismo? Porque esto permite entrar más en el amor y desde ese amor en la presencia, en lo que estamos hablando. Sin perdón diluimos esa grandeza. Somos aprendices, interpretar el daño como torpeza. Genial, a eso me refiero, con ese espacio previo a la declaración de perdón. ¿Habrá alguien a quien perdonar? ¿Sí? Una pistita es, ¿estoy resentido con alguien? Ahí sigamos el ovillo. Sí, tengo una oportunidad de perdón. Luego una oportunidad de sentir amor por mí mismo. Luego eso va a influir en mi presencia, en mi estado de ser, en mi capacidad de ser con el otro. Y también con nosotros mismos, excelente. Perdón afuera y perdón adentro. A veces es más fácil perdonar afuera que perdonarme. Perdonarme desde ese espacio de inocencia, porque si lo he hecho, es porque no sabía cómo hacerlo mejor nomás. Estoy aprendiendo. Como dice Rafa por allí, sí. ¿Otro espacio del amor? ¿Listos? Ok. El amor desde el reclamo. ¿Cómo es posible eso? Sí, porque cuando hay impacto y hay consecuencias o hay aparente daño, el reclamo, la exigencia, la demanda de cumplimiento es un acto de amor. Un acto de amor conmigo mismo y con el otro. Porque al exigir o al demandar cumplimiento, lo que estoy es haciendo una invitación a vivir en integridad. Ojo, que estoy hablando de este exigir, no desde la exigencia, sino desde esa búsqueda legítima de la excelencia, pero con un método diferente a la exigencia. ¿Sí? La idea de este exigir o este reclamar efectivo no es buscar culpables. Es, yo lo llamaría como un acto de reverencia, así, de reverencia. ¿Por qué? Porque si no te digo, soy cómplice de tu falta de integridad. Yo soy cómplice tuyo. Y eso es no ver tu grandeza. Eso es no amarte. Eso es no amarme y no amarte. Entonces, si te digo, estoy ratificando mi compromiso con el crecimiento de tu alma y la congruencia con la mía también. El reclamo es valioso. Un reclamo efectivo es amor, es un acto de amor. Maravilloso. ¿Puedes repetir? Sí. Reclamo como un acto de amor para que el otro tenga oportunidad de recuperar su integridad. Y reclamo porque ha habido afectación y desde mi amor por mí misma necesito decir algo. Necesito poner eso en una forma efectiva. Entonces, un acto de reverencia. Decirte. Es como te veo, como en Avatar, ¿no? Te veo, que no es te vi, sino veo tu alma. Te veo, veo tu grandeza. Te amo tanto que no puedo no decirte. Y la forma de decirte desde este espacio definitivamente va a ser diferente. Entonces, ¿qué tan a la mano esté este reclamo efectivo en tu vida? ¿Sí? ¿Poquito? ¿No he reclamado para evitar y para cuidar la relación? ¡Pista! Porque justamente al no hacerlo, no estás cuidando la relación. Se va a acabar. ¿Qué tan a la mano está la queja, el resentimiento, la frustración? Reclamo como una forma de amor, qué maravilla, sí, maravilloso. No solo tus ojos besan, tus palabras abrazan. Sí, reclamo para amar y aprender juntos. Exactamente, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Y como estamos aprendiendo, nos ayudamos, nos respetamos, nos cuidamos. Estamos siendo en verdad cómplices de crecer juntos. El reclamo como una forma de comunicación y escucha. Ahí están tres opciones prácticas para entrar en el amor. ¿Suena? ¿Va sonando? Y aquí hay un espacio de libertad, como ven, que trasciende, en donde se pone en juego mi libertad para expresar amor, mi libertad para perdonar o perdonarme, mi libertad para ejercer mi reclamo efectivo o para quejarme. Igual estoy ejerciendo mi libertad. No puedo elegir lo que me pase, pero sí cómo responder a ello. Como nos deja el mensaje Víctor Frankl, siempre puedo elegir cómo responder. ¿Cómo responder? El proceso está en mis manos. La última es una herramienta, y la herramienta práctica es mindfulness. Es cualquier práctica de atención o conciencia plena. Muchas hay. La respiración consciente es la más facilita. Este espacio simplemente de sentir mi respiración. Puede haber meditación en movimiento, en quietud, en contemplación, con mantra, sin mantra, no importa. La que les sintonice, la que les llegue. Hay estudios en Harvard que dice que en 8 semanas cambia la meditación, cambia hasta biológicamente, neurológicamente, evidentemente, el cerebro. Aumenta la materia gris en la zona del hipocampo y disminuye en la amígdala. Y el hipocampo está relacionado con la autoconciencia, con la introspección, con la compasión, con el aprendizaje, con la memoria. Así como en cambio la amígdala reptilíptica reactiva con el estrés, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante mindfulness? Porque con esto podemos hacer músculo, hacer una práctica que me permita entrar en este espacio. Para no reaccionar en automático. Me pasa esto y sale el automático, el piloto automático. Así, por lo general, estamos. Mindfulness permite que pueda desactivar el piloto automático, tomar el volante o el timón y decir, elijo responder de esta manera. Es hacerme dueño ese instante de mi respuesta, no de la situación, no de lo que pasa, de mi respuesta. Entonces, esta mente neutral que permite que no reaccione, sino que pueda elegir conscientemente mi respuesta, requiere una práctica y requiere una disciplina. Porque todo lo que estoy compartiendo hasta aquí requiere disciplina, hábito. Si no hacemos un hábito de esto, si no tenemos este hábito, el hábito nos tiene. El hábito nos tiene en automático. Suena simple, suena lógico, suena razonable, suena de sentido común, pero el sentido común no es práctica común. Necesitamos hacer músculo, como al ir al gimnasio, para que esto esté de acceso personal, sobre todo cuando más lo necesite, sobre todo cuando sea valioso. Así como en ventas hablamos de los momentos de la verdad, en esos momentos críticos, vendedor, cliente. Bueno, los momentos de la verdad en la vida es cuando realmente importa. En donde es importante hacer sacrificios para no cometer sacrilegios. En ese momento, cuando menos quiero, es cuando necesito un músculo que me permita elegir y un estado de conciencia, de propósito, de amor, de libertad.
Cata, tienes dos comentarios. Uno desde la parte del reclamo que te dice Pablo Calderón. Entiendo que si existe un reclamo es desde un lugar en donde no ha sido satisfecho para mí. Entonces existe frustración. Quizás ese espacio entre la acción y la reacción sea lo que podemos ejercitar como ese piloto automático, como tú le has llamado. Y Liliana te pregunta cómo se entrena esa disciplina de la que estás hablando.
Gracias, Pablo, por el comentario. Y Liliana, mindfulness es cualquier práctica de meditación, desde la respiración consciente, cualquiera. Porque este estado de estar conmigo me permite conectar con estos que estoy hablando, por ejemplo, propósito, amor, mente neutral, para bajar la reactividad y poder tener esos espacios en donde elijo. Este es verdaderamente el desafío, porque me suena coherente, parece fácil, pero requiere disciplina para actuar en esta congruencia en ese instante, cuando menos me guste, cuando menos quiero, para que el resultado pudiera ser diferente, pero sobre todo adueñándome del proceso. Hay algo que en realidad me ha pasado. He visto, por ejemplo, psiquiatras más ansiosos y más deprimidos que sus propios pacientes. He visto coaches más tristes, con sueños y mundos más pequeños que los propios clientes que acompañan. Me he visto, me he pescado jugando estos juegos también. ¿Ustedes? ¿Sí?
Te pregunta Rafa Calvet, cuando un sacrificio se hace desde la libertad y el amor, ¿es sacrificio?
No, de hecho, sacro oficio, el oficio sagrado. Cuando hay libertad y hay amor, es maravilloso. El tema no es el sacrificio, es no cometer sacrilegio. El sacrilegio es cuando voy en contra de mi integridad o de la integridad de otro. Rosny nos compartes una forma de meditación. La idea es explorar, la idea es probar. Personalmente he probado muchas y en diferentes momentos de la vida, algunas me sirven más que otras. A veces prefiero en movimiento, otras veces en quietud, a veces con mantra, a veces sin mantra, en fin. Es probar cuál es la que me calza, cuál necesito ahora para entrar en este estado de presencia. Que no sea una idea, sino una experiencia. Así como me he pescado jugando mundos chiquitos y sueños pequeños, también me he visto atreviéndome a brillar. Y desde ese atreverme he visto cómo invito a otros a hacer lo mismo, como dice Marianne Williamson en ese quote famoso. Pregunto ahora, ¿cuánto te estás atreviendo? ¿Cuán grande está tu mundo ahora? ¿Cuánto estás viviendo tu mayor ilusión? Registra este espacio. ¿Cuánto está? Porque este va a influir en ese espacio de presencia con el otro y en este ser que estamos hablando. ¿Cuánto estás viviendo el sueño ahora? Tu sueño. ¿Cómo está tu mundo? ¿Grande? ¿Chiquito? ¿Y si está grande, podría ser más grande? Y más allá, para afinar incluso esos 5 minutitos que me decía Adri, más allá de estas preguntas, una final. ¿Qué quieres hacer con todo esto? Si aumentas amor, propósito, si esta conciencia está mayor en tu vida, de amor, de propósito, de libertad, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría con el otro? Si tú lo aumentas, ¿qué pasaría con el otro? ¿Y qué pasaría en esa relación? Ya sea de coaching o cualquier otra relación. Quiero ser, meditación para conectar mis sueños. Nos potenciamos mutuamente. Da amor y devuelve amor. Pasaría a hacer sin hacer, Ani. Exactamente, sí. Plenitud. Ya lo vi. Ahora a vivirlo. Ya lo vimos. Invitación a vivirlo. Cuanto más amor y más propósito, más liviano viajo y más me siento, y más lleno me siento para dar. Sí, en la medida en que damos, nos conectamos con una fuente infinita. No se acaba. El dar genera más. Exactamente. Una fuente ilimitada. Voy a hacer ese silencio para escucharles y seguirles escuchando. Propósito en el aquí y ahora, en este instante. Aquí y ahora. Claro que sí. Si estamos aquí es porque tenemos vida. A sacarle el juguito. Qué hermoso, qué bendición esa conciencia de estar vivo. Podemos tener vida sin esta, podemos estar vivos sin esta conciencia. Sí. O podemos estar vivos viviendo esta coherencia. Relaciones que edifican, que aprendo, sentido, conexión. Sí, gracias, Aleida. La vida, cuanto más vacía, más pesa. Interesante esto. Porque el vacío genera físicamente una reacción de llenar. Entonces, cuanto me doy, me lleno. Me doy y se llena nuevamente. El vacío invita a ser llenado. La grandeza y más grandeza, Carlos. Sí. Pero en forma práctica, no hablemos como un, exactamente como hablar de la grandeza. Esto, en forma práctica. Volviendo a esa frase que les decía, me hace mucho sentido ir cerrando con eso. Hacemos cosas efectivas. Sí. Traemos herramientas efectivas en nuestra práctica, en los roles. Mirarnos desde aquí, vivir esta congruencia, permite trascendencia. De efectividad a algo más. Muchas gracias, Catalina. Nos invitas a amar. Y amarme, amarnos. Veo las caritas felices, sonriendo más y de los otros. Eso pasaría, seguramente. Grandeza, amor, propósito. Gracias, Catalina, Ada querida. Gracias, Oscar. Una vez más atestiguo tu magia para conectarme con la mía. Te quiero. Gracias a ti y a todos los participantes por crear este espacio. El espacio lo creamos juntos. Es lo que hacemos en un espacio de conexión. Me llevo una linda reflexión sobre cuál es el sentido de lo que expreso cada vez que lo hago. También para no hacer sin hacer. Gracias. Gracias a ti, Pablo, por tu comentario. Muchas gracias, Cata. Eres hermosa por dentro y por fuera, congruencia. Además, Rafa, reflejo. Gracias y reflejo. Si lo ves, seguro está en ti. Linda conferencia, muy profunda, mucho amor, gratitud total, qué hermoso. Adri, ¿quieres tú leerlas?
Adelante, no, síguelas leyendo tú, así ya.
Total. Ok, gracias, Cata, qué regalo fue escucharte. El regalo es mío de tenerles, esto es lo que creo el espacio, de no estar aquí hablando sola. Qué hermoso, como siempre tu entrega, gracias por conectarnos con el amor, gratitud total, hermosa maga. La magia es nuestra, que la magia esté con nosotros. Inspiradora. Recordarme el Wu Wei, maravilloso. La magia de tus palabras, de energía, lleno de vacíos, congruente, mirada, inspira. Gracias a ustedes. Gracias, Katy, genial escucharte, escucharnos. Amorosidad, llegan al corazón, wow. Adri, ¿voy a poder tener estos comentarios?
Ahorita le pedimos a Jimena que los copie, pero ya acercándonos a la hora, lo que quisiera decirles es que, bueno, primero agradecerle a Cata, que ha sido una preciosa reflexión, un momento muy congruente de llevarnos a través de tu ser a esta reflexión tan profunda que conecta justamente con esto que ahorita estamos todos tan preocupados de encontrar, ¿no? Ese ser más y hacer menos. Entonces creo que ha sido un momento precioso. Tuvimos 94 personas en la conferencia, lo cual es un éxito tremendo. Les quiero agradecer a todos su asistencia y quiero invitarlos a que conozcan ACTO. Este es una de las de los beneficios que tenemos a partir de todas las iniciativas que toma ACTO, pero hay muchas más cosas que ustedes pueden beneficiarse afiliándose a ACTO, como coaches o como escuelas. Lo que nosotros hemos encontrado, Elena y yo, en ACTO, es un grupo de personas de todo el mundo dispuestas a compartir contigo sus experiencias y con eso ir haciendo más grande esto tan increíble que hacemos. Entonces, Cata, lo que quisiera resaltar es que durante toda tu conferencia lo que nos preguntabas mucho que nos conectáramos con qué sentíamos, y lo que yo sentí fue congruencia. Entonces te lo reconozco, te lo agradezco y les agradezco mucho a todos que hayan participado en esta conferencia. Me preguntan si las conferencias, todas las conferencias de ACTO de los 3 años están en el portal de ACTO. Pueden entrar directamente, le pido a Jimé si les escribes la dirección de ACTO para que puedan entrar, Jimé. Todas las conferencias que son en inglés o ciertos beneficios, necesitas ser socio, pero para entrar a estas conferencias que son las conferencias gratuitas en español, no tiene ningún costo y ustedes pueden entrar, escucharlas y ahí las podrán ver. Las personas que se inscriben directamente en la plataforma reciben por cada asistencia a estas conferencias un CCU. Ya saben que se necesitan 40 CCUs para ir renovando sus credenciales, y esta es una manera de hacerlos. Jimé, te pido por favor les escribas la página de ACTO para que puedan ingresar. Y quiero invitarlos también a la siguiente conferencia que nos la va a dar Brenda Vélez. El título de la siguiente conferencia va a ser cómo contribuir a la ciencia y elevar la práctica del coaching mediante el desarrollo de proyectos basados en la evidencia. Entonces, todos los temas de este año son realmente muy interesantes. Déjenme ver que nos escriban, es acto.org. Jimé, si me estás escuchando, por favor, escribes la dirección de ACTO y la fecha de la siguiente conferencia.
Ya está la liga, la fecha sería el 17 de enero.
Perfecto, entonces esta es la liga, la siguiente sesión es el 17 de enero y la persona que nos acompaña es Brenda, que al igual que Cata, ellas han sido presidentas de ICF en sus distintos países, ensalzando y agrandando toda la profesión nuestra. Josefina, los certificados de las sesiones no los recibes inmediatamente, sino una vez que se ha hecho todo el proceso en ICF, todas las personas que están inscritas van recibiendo su certificado. Por eso es bien importante que se inscriban directamente en la página. Aunque hoy todas las personas que estuvieron aquí, si aparecen con el mismo correo, lo van a hacer. Entonces, Cata, una última palabra para despedirte de todo este grupo que te acompañó esta mañana.
Gracias por este espacio de encuentro, por permitirme ser tocada por estos corazones y por permitirme tocar su corazoncito. Gracias por esto.
Muchas gracias. Sí, dice Pablo que les demos los detalles de los horarios. Siempre la hora central de todas las conferencias es 8 a.m. de México. Ahorita tenemos 3 horas de diferencia con Argentina, pero normalmente es solamente 2 horas. Entonces, sí, les ponemos los horarios en los diferentes países. Muchas gracias a todos. Gracias a Jimena, que estuvo en el control de esto. Y dice Romy de México. Ok, muy bien. Están dejando muchas felicidades y agradecimientos. Y Jimé, te pido, por favor, Cata está interesada en recibir los comentarios del chat. Hay que guardárselos, por favor.
Sí.
Muchas gracias a todos. Un gusto haberlos visto. Hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo inmenso.
¿Qué?
Mucho.
Ahí está.
Comentarios. Conferencia. Acto. 22 de noviembre. Para Catalina Lumia.